hemos estado analizando, estudiando muchos de estos milagros de Jesús y nos han ayudado a encontrar mensajes maravillosos que nos ayudan en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. El día de hoy vamos a hablar sobre las bodas de Caná, un milagro maravilloso, de hecho su primer milagro de Jesús. Y vamos a estudiarlo en el libro de San Juan, el capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Pero vamos a abrir la palabra al Señor y siempre es conveniente pedir la bendición de Él, la dirección de Él, para que el estudio sea provechoso para nuestras vidas. Acompáñenos inclinando sus cabezas y cerrando sus ojos. Señor, al estudiar tu palabra, suplicamos su dirección, suplicamos sabiduría y suplicamos entendimiento, Señor, para que podamos entender, comprender y atesorar en nuestros corazones el tema que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Sé con nosotros, confiamos en tu compañía, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les dije, vamos a hablar el día de hoy sobre las bodas de Caná. Pero primeramente quiero contarles algo relacionado con esto. 2004 aproximadamente tuve la fortuna de visitar un hermoso país en Sudamérica, el país de Chile. Fue de algún modo varias cosas que se fueron dando para que finalmente pudiéramos viajar a este país. Había un congreso de médicos, había un congreso que queríamos atender, compartir con compañeros allá experiencias, conocimientos y demás, y obviamente aprovechamos para hacer un poco de turismo. El trato fue genial, fue sensacional. Las personas muy amables, muy cariñosas, muy respetuosas, y pudimos visitar algunos lugarcitos. Estuvimos en Valparaíso, en la casa del famoso poeta Pablo Neruda, conocimos la famosísima Villa del Mar. En su momento también nos subieron a los Andes, a la nieve, donde fueron experiencias maravillosas. No es mi fuerte el tema de la nieve, del esquiar, pero a pesar de eso nos divertimos en gran manera. Hubo algo que me llamó mucho la atención y es parte de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La enología. ¿Qué es la enología? La enología es la ciencia de la producción y el estudio de los vinos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, resulta que Chile ha ido avanzando poco a poco en la producción y la calidad de sus productos ha ido en aumento. De hecho, tienen marcas que ya tienen tradición a nivel mundial. Y fuimos precisamente a conocer algunas de esas zonas vitivinícolas. Quedé asombrado porque nunca había tenido la experiencia de estar en una zona vitivinícola y mucho menos en un lugar donde se producen vinos. Mis amigos, que pues son amantes de esto, estaban con gran interés por aprender y conocer un poquito más con respecto a la enología. Y se ha convertido en toda una ciencia, ¿sí? Desde el momento de recoger la uva, curiosamente tiene que ser empacado en contenedores de no más de 25 kilos. Y el propósito de esto es que la uva no se aplaste. Si la uva se aplasta, entonces el producto ya no es de la mejor calidad. Tiene que ser recogido, piscado, cosechado y llevado inmediatamente a la bodega el mismo día. No se vale que se caliente la uva porque entonces el sabor del producto final se va a alterar. Una vez que está almacenado, tiene que estar a una temperatura estable de aproximadamente 15 grados, no menos de 12. No más de 18, lo ideal son 15 grados centígrados, ¿sí? En un ambiente completamente seco y lejos de olores. Porque si no, cualquier otro olor que haya, el vino, haga cuenta que es una esponja, absorbe. Dicen los expertos que en un vino, la gente de gran experiencia y que tiene un paladar preparado especialmente para eso, puede extinguir más de 30 olores y sabores que el vino puede tener. Así que es toda una ciencia. Las barricas de madera donde se almacenan tienen que estar acostadas para que mantengan siempre el corcho húmedo que tapa la entrada. Y en fin, influyen muchos factores como el tipo de uva, los tipos de barrica, la madera que se utiliza, los tiempos de añejamiento, ¿verdad? Cada añejamiento tiene su nombre, no soy experto, estoy compartiendo el mínimo conocimiento que he podido aprender. Vinos jóvenes a muy poco tiempo, vinos maduros, y etcétera, etcétera. Y factores tan simples como la cantidad de agua que recibe una planta durante ese año de producción altera la calidad de la uva y del producto final que se va a entregar. ¿Cuántos años tiene que cuidarse esa pequeña planta con vigilancia de que no vaya a haber plagas que la afecten, la cantidad de agua que va a recibir, qué tanto sol, etcétera? Es un proceso realmente complicado, es un proceso muy delicado. Cosechas enteras se pueden perder por un aguacero de más o por falta de agua en una o dos semanas, que si la uva recibió agua de más, que si recibió agua de menos, y eso va a alterar la cantidad de azúcar que la uva va a tener, etcétera, etcétera, y todo esto va cambiando. Así que la enología se ha convertido en una gran ciencia. Pero curiosamente, aunque no lo creamos, hay evidencia de que Jesús era un gran enólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente el manejo de los vinos. Y de eso vamos a estudiar el día de hoy. Quiero invitarlos, como les dije, a buscar en su Biblia, en San Juan, el capítulo 2. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Había sido Jesús y sus discípulos invitados para esta boda. Pero esto implica varias cosas interesantes que debemos de entender. Las bodas de Caná, el equipo de Jesús era un equipo nuevo. Apenas estaban organizando a sus discípulos, apenas estaban compenetrando él con ellos y ellos con él. Jesús había salido de su casa aproximadamente hacía 2 meses, desde que él fue llamado al ministerio. Había sido bautizado por Juan, había ido al desierto, había tenido ese encuentro con el enemigo, había estado durante 40 días en el desierto, en ayuno, en oración, preparándose para el ministerio que estaba por comenzar. Su madre no lo había visto durante todo ese tiempo, así que este pretexto de esta boda era un gran pretexto para tener un hermoso momento de reencuentro con su hijo. María, como dije, había escuchado ya los rumores de qué había pasado en el Jordán, de que Jesús se había ido al desierto, ¿sí? Ella estaba segura, confiaba plenamente en cuál era el propósito de la vida de Jesús en esta tierra. Aunque ese gran secreto, por así llamarlo, lo compartían únicamente con José. José ya había fallecido, así que ella quería ver a Jesús, quería encontrarse con ella. Y algo interesante es, dice la hermana de White, la señora White, en el libro deseado todas las gentes, que ese encuentro fue hermoso. Página 119 dice, su rostro había cambiado. Él llevaba los rastros del conflicto en el desierto y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Como dije, ella tenía la certeza total de que Jesús era la persona indicada, era el Mesías que iba a librar al pueblo de Israel. Dato curioso es que durante ese encuentro entonces de Jesús con su madre, ¿por qué se había presentado? Simple y sencillamente porque los novios eran familia de María y de José. Y algo que pasaba en esos entonces, que en algunos lugares todavía en nuestros países, México específicamente, en Centroamérica también sucede, que las bodas no son de un ratito, de que vénganse a la una y los casan y comemos y todo el mundo para su casa. No, eran fiestas de varios días y había que hacer todos los preparativos de hospedaje, de alimentación, de comida, para que la gente estuviera confortable, para que la gente tuviera todo lo que fuera necesitar. Y algo muy, muy importante era que si por alguna razón llegaba a faltar el vino, eso se trataba como, o se interpretaba, mejor dicho, como una falta de hospitalidad. Era una falta grave a los modos de ser de la sociedad en ese entonces. Así que de algún modo María, como ya dijimos, era familiar de los novios y ella también estaba involucrada en la organización de la fiesta. Así que nos dice el versículo 1 de San Juan 2, unas bodas en Caná de Galilea y ahí está la madre. Y fueron invitados Jesús y sus discípulos, y como dije ya, era, llamemos así, su primer encuentro con la sociedad de Jesús y sus discípulos. Y vean la catástrofe que sucede, nos dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le contesta prestamente en el versículo 4, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo entiendo perfectamente las dos posiciones, la madre, pues preocupada porque el evento se podía echar a perder, y Jesús le contestó, para algunos quizás puede sonar un poco tosco, un poco duro, la respuesta de Jesús, pero él lo único que quería hacer quedar muy claro, era que el hecho que ella fuera su madre no la ponía en una posición especial con la cual ella iba a poder intervenir en las decisiones de él o en su labor pastoral. No ha venido aún mi hora. Esto nos indica que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Mientras andaba entre los hombres, Jesús era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, él no iba a vacilar en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Aquí es importante entender que María estaba un poco confundida, igual que los discípulos. Los discípulos estaban muy entusiasmados porque escuchaban del maestro, escuchaban del líder, y ellos lo que decían, bueno, este tipo, este individuo, este maestro es el que nos va a librar de los romanos. Ni cerca habían comprendido el verdadero propósito de la venida de Jesús y del tener ese grupo trabajando. María también estaba confundida. Ella quería que pronto Jesús se revelase como el Mesías, que asumiese el trono de Israel, ¿verdad? Jesús efectivamente había aceptado su humanidad, pero no para ser un rey, sino para ser varón de dolores, familiarizado con el pesar. María, como dijimos, no entendía verdaderamente el propósito, pero sin embargo, ella confiaba plenamente en Jesús. La razón por la cual este primer milagro fue realizado era para honrar la confianza de María, así dice el deseado de todas las gentes, y fortalecer la fe de los discípulos, ya que iban a encontrar muchas y grandes tentaciones que los iban posiblemente a poner a dudar. Eso era lo que Jesús quería hacer, dejarle claro en sociedad, llamémosles de algún modo, a María y a sus discípulos, que efectivamente él era quien ellos pretendían, pero que el propósito no era el correcto. Así que regresamos a nuestra Biblia, y María, después de haber aclarado con Jesús todas estas situaciones, le dice, versículo 5, estamos en San Juan 2, el versículo 5, le dijo su madre a los que servían, haced lo que os dijere, como buena madre, ¿sí? buena madre que llega a la casa y ordena al esposo, haz esto, a los hijos, haz esto, esto, eso, y en cuestión de unos minutos, todo está organizado. Asimismo, María le dijo, haced todo lo que os dijere. Algo curioso había pasado. Ni siquiera el maestresala todavía se había enterado de la situación de que el vino se había agotado. Como María era parte de la organización y de algún modo ya estaba pendiente, oye, ya atendieron aquella sala, oye, ya atendieron aquella otra mesa, oye, mira, los novios todavía no les han dado tal o cual cosa. Ella estaba muy metida en la organización de la boda y entonces ella inmediatamente se dio cuenta. ¿Qué sucedió? Leamos el versículo 6, dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El agua fue traído por manos humanas. Eso está claro. Pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Agua, H2O, nada más. Y el vino, bueno, todo un producto con todos los ingredientes que tiene ahí, gracias a la elaboración de la uva. En aquellos entonces, la producción del vino era muy simple. Ponían la uva, la pisaban, salía el jugo. Ese jugo fresco, el mosto, era, llamemos, el vino nuevo, el vino tierno, recién. Y una vez que lo ponían en las barricas, los cántaros, automáticamente en cuestión de días ese producto se fermentaba. ¿Por qué? Porque no se conocía el proceso de la pasteurización. Ahorita usted puede comprar un jugo de uva, ¿verdad? Y una vez que está pasteurizado, ahí puede estar por meses, quizás años, mientras la fecha de caducidad diga que lo podemos tomar hasta el 2020, ahí va a estar guardado. Lo puede meter en el lugar más oscuro, lo puede meter donde quiere que usted lo ponga. Ese jugo de uva no se va a fermentar porque ha sufrido el proceso de la pasteurización. Entonces, el deseo de todas las gentes en la página 22 nos dice el significado del agua y del vino. El don de Cristo en el festín de bodas fue el símbolo. El agua representaba el bautismo y el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. ¿Okay? Y en la página 123 nos da una aclaración muy importante. Ya más de uno puede llegar a pensar, bueno, pues si el Señor, él convirtió el agua en vino, quiere decir que es muy bueno el vino, así que pues podemos tomar todo el vino que querramos. La luz que nos da esta página de En el deseado de todas las gentes es maravillosa. Para muchos, anótenla, les va a servir para aclarar este pensamiento. Dice la página 123, dice, Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Él mismo pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa a los labios de su prójimo. Mas, sin embargo, Cristo no contradice su propia enseñanza. Y escuchen el párrafo que está aquí. Anótenlo. Deseado de toda la gente es página 123. Dice, el vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. ¿Sí? Lo dice muy claramente, lo repito nuevamente, deseado de todas las gentes, página 123. El vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. Versículo 7. Vamos al proceso de lo que estaba sucediendo. Jesús le dijo, llenad estas tinas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Y qué procedió? Que entonces le dijo, saquen ahora lo que hay allí y llevárselo al maestresala. ¿Cuál fue la gran sorpresa de que cuando el maestresala le sirven ese vino, se queda con los ojos enormes de sorpresa, boquiabierto, y le dice, oye, dice, ¿de dónde han sacado este vino? El versículo 10 lo dice claramente, dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y ya cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino para este momento, o sea, hasta ahora. Qué maravilloso, qué milagro tan impactante. Como dijimos, Jesús quería que María y sus discípulos entendieran que ese era apenas el comienzo de sus actividades, de su ministerio. Jesús asistió a esa fiesta con el propósito de honrar el casamiento como institución divina. Un casamiento que debe estar hasta que la muerte nos separe. En la actualidad del casamiento se ha vuelto casi una burla en un momento dado, porque la tasa de divorcios es altísima. Mucha gente agarra y se divorcia, como se casa y luego se divorcia como si fuera deporte. Y algunos todavía se jactan en decir, no, pues yo llevo 4, 5, 6 matrimonios, o a ver este matrimonio, pues cuánto me dura. Pues casi es una pérdida de tiempo, un desperdicio, porque es casarse por cuánto va a durar. Y en la primera de que, pues no me conviene, no me gusta, no me parece, no estoy a gusto, no es realmente lo que yo esperaba, vamos, buscamos, vamos con el abogado, firmamos y nos estamos divorciando. Jesús estaba honrando el casamiento como una institución divina. Le deseo a todas las gentes. En la página 127 nos dice, nunca debemos dar al mundo la impresión falsa que los cristianos son un pueblo lobrego y carente de dicha. Si nuestros ojos están fijos en Cristo, veremos un Redentor compasivo. Recibiremos luz de su rostro, doquiera reine su espíritu, morará la paz y habrá también gozo, porque habrá una seria y santa confianza en Dios. De repente algunos pueden pensar, oye, a una boda, pero es que ahí el Señor honró la boda. Que vamos a tener una boda, sí, es lindo cuando vamos a una boda y se respetan los estándares que el Señor quiere que tengamos en una boda cristiana. ¿Sí? Desafortunadamente, En muchas ocasiones algunas personas convierten ya la boda en un verdadero festín, que se pierde el verdadero propósito, ¿sí? El Señor quiere honrar el casamiento como una institución divina. Y el mensaje va más allá todavía. El mensaje va más allá. Jesús inició su ministerio con este casamiento. En este momento Él escogió para poder hacer su primer milagro, la conversión del agua en vino. Ya dijimos que es un vino no fermentado, un mosto que no produjo ningún efecto colateral porque no tenía ninguna fermentación. Momentos después de que esto sucedió, Jesús desapareció del cuadro. Jesús sutilmente salió de ahí y dejó por primera vez solos a María, dejó solos a sus discípulos, y de ese modo Él permitió que ellos pudieran dar testimonio y fueran testigos ellos también, como una oportunidad de confesar su fe en Jesús. Deseado a todas las gentes, la página 124 nos dice, por primera vez, tuvieron oportunidad de confesar su fe. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán, y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. Las nuevas de milagros se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta a Jerusalén. Ah, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Jesús en ese momento comenzaba su ministerio. Un ministerio que iba a tratarse de convencer a la gente de que creyera en Él, de que se reencontrara con Dios. Un ministerio en el cual Él, durante 3 años, predicó, 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 enseñó, enseñó y enseñó, y sanó, y sanó, y sanó mucha gente. Estuvimos haciendo cuentas en un registro que tenemos en la Biblia y se mencionan 33 milagros. Jesús entre los 4 evangelios. Algunos milagros los documentan unos apóstoles, otros no los documentan. Ellos van alternándose, pero en total suman 33. Igual me puedo equivocar, pero el número creo que estaba muy cercano, ¿sí? Ese ministerio de Jesús quería guiar al pueblo de Israel por el camino correcto. El inicio de su ministerio fue en una boda. Finalmente, él, al final de su ministerio, en esta tierra, ¿sí?, él pagó el precio del pecado que tú y yo tenemos que pagar, la muerte, ¿sí? Y ese símbolo del agua, el bautismo, y ese símbolo de la sangre que él pagó en la cruz, nos da la oportunidad para que nosotros ahora tengamos la esperanza muy pronto de poder tener un nuevo encuentro con Él. Él nos está invitando a una nueva boda. Él nos está invitando a una nueva fiesta, ¿sí? Esa boda entre su iglesia, todos sus hijos que somos nosotros, y el novio que es Jesús. ¿No quieres estar en esa boda? ¿No te interesa ser partícipe de esa boda, donde seguramente va a haber millones de invitados, donde seguramente va a haber un delicioso vino que el Señor va a proporcionar para recordar la sangre que Él tuvo que derramar para rescatarte a ti y rescatarme a mí?